Hola, buenas. Soy Lucía Terol de sencillezplena.com y hoy tengo el placer de estar con Bea, de mamavaliente.es. Bea es una mujer que desde que descubrí su blog me enamoró. Me pareció increíble, de una transparencia fantástica y de una forma de acercar el minimalismo enfocado desde la perspectiva de una mamá valiente, que es lo que es ella y nos va a explicar ahora mismo lo que es. Y bueno, te invito sinceramente a que te pases por mamavaliente.es y a que te quedes con nosotras para conectar en este momento. Bienvenida, Bea.
Muchas gracias, Lucía.
Lo primero que te preguntaría es, ¿qué es Mamá Valiente? ¿De dónde sale esta idea?
Pues mira, Mamá Valiente sale de una enorme laguna que surge cuando tengo mi segundo embarazo, que es un embarazo múltiple. Y te pones a buscar por internet. Y bueno, aparte de Cook Fenstra, un poco más, de libro y demás, poca historia. Y además todo está enfocado a rutina, horarios, solucionar pequeños problemas de logística al final, pero hay un entramado en ser madre mucho más extenso y me surgían muchísimas dudas que no podía contestar. Entonces, bueno, al final empieza una búsqueda propia y un aporte de soluciones propio. Y mi marido me dijo, pues yo creo que todo esto que tú has estado aprendiendo y que estás aplicando, que al final eran soluciones organizativas o soluciones pues, de cómo bañar a los niños a la vez o cosas así sencillas, todo esto lo puedes volcar y ayudar a otra gente que como tú necesite encontrar este tipo de soluciones. Y bueno, aunque yo lo tenía él apoyándome, es verdad que siempre necesita una mecha motivacional que te diga, venga, tú puedes. Y escuché un podcast de Valentina Torne, que tú tuviste la suerte también de entrevistarla, y bueno, ella hablaba de emprendimiento, de cómo tiene una idea y está capacitada para llevarla a cabo. Y yo me lo creí, yo tuve fe en el proyecto de Mamá Valiente y dije, venga, adelante, y lo sacamos. Además, a mí me decía mucho la frase, la amiga, de no sé cómo puedes con todo. Que de hecho una frase que tengo en una obra mía, una obra plástica, hice un cojín de la estancia dorado, que es el que se ve en la foto de cabecera de Mamá Valiente, y tiene escrito la frase, no sé cómo puedes con todo. Y yo veía que me lo decían mucho y yo decía, pues tampoco hago tanto, si me falta mucha hora en el día. Pero sí que es verdad que comparativamente había personas a las que se le estaba escapando el día y la función de madre estaba bajando su rendimiento, digamos, de alguna manera. Y en eso fue lo que yo me volqué. Digo, creo que aquí puedo echar una mano.
Muy bien. Sí, la verdad es que yo siento que hay como un, yo diría tabú, no sé si es exactamente esa la palabra, pero como un vacío en cuanto a la información en relación a la maternidad, ¿no? Que hay mucha información sobre algunos aspectos, quizás incluso muy prácticos, pero después hay un vacío en cuanto a realmente cómo hago yo mi día a día, ¿no? Cómo organizo y cómo gestiono mi día a día.
Sé que hay mucha información para el niño, pero no para la madre. La madre queda un poco desangelada en este aspecto. Y simplemente hasta los problemas que le surgen al niño tienen su equivalente en la madre, porque ella también lo está sufriendo con él. Entonces está desparejada totalmente.
Sí, claro. De hecho, si ponemos el foco en el niño, lo que ocurre es que la madre queda desatendida y eso afecta directamente al niño. Entonces,
claro,
hay
claro.
Una incongruencia ahí. Sí. ¿Quiénes son Fresa, Limón y Mandarina? ¿Nos dices?
Sí, pues mira, Fresa, Limón y Mandarina son mis niños. Tienen su seudónimo ahí para no dar el nombre real. Y Fresa es la mayor, que tiene 4 años. Que es una niña emocionalmente inmensa. Luego está Limón y Mandarina, que son los mellizos. Y bueno, sí que es verdad que la inicial de Limón y Mandarina se corresponde con su nombre real, pero no son sus nombres reales. Limón es muy ácido y fue un niño, digo fue porque ya cumplió el año y ya ha cambiado un poco, pero los primeros meses de vida fueron agotadores, porque un niño de alta demanda que lloraba aunque tuviese todas sus necesidades cubiertas y nos exigió un extra de paternidad, fue como tuvimos que subir un nivel más de atención con él. Y Mandarina, una niña, es para comérsela, que es la belleza de Limón. Y aparte, tenemos otro niño que todavía no está con nosotros, que yo llamo en el blog de Mamá Valiente, lo llamo Gombo, porque viene de Burkina Faso. A todos le he puesto nombre de fruta, con lo cual se tenía que ser una fruta africana. Y bueno, él vino de Burkina Faso en patera, tiene unas historias de estas terribles. Va a cumplir los 18 años, el 1 de diciembre, y vino y se quedó en tierra de nadie, porque le dijeron que dijera que era mayor de edad, no lo era. Rebotó de proyecto en proyecto hasta que acabó en el proyecto de mi marido de inmigración. Bueno, es un niño excelente y dijimos, no lo queremos quedar. Llevamos un año con los trámites, pero parece que por fin lo vamos a conseguir y vamos a ser otro niño más, vamos a tener. Muy
Enhorabuena.
Grande. Gracias.
Cuatro frutas en vuestro frutero, qué bonito. Y ahora te preguntaría, porque sé que tienes una perspectiva que entiendes el minimalismo no solo vinculado a los objetos, sino que le das un aspecto como mucho más profundo. Y sí que, si nos puedes decir qué sería el minimalismo para ti, ¿cómo lo entiendes tú?
Yo asocio el minimalismo a la felicidad y se basa en tener lo necesario, tener lo justo y tener lo que es necesario en nuestra vida diaria y además nos aporta una emoción, una alta emoción positiva. Y todo lo demás, todas las multiplicaciones, el exceso de prestaciones, sobra. Así que nos regimos por escoger las cosas que son realmente funcionales o que nos provocan un sentimiento de felicidad grande y el resto de cosas sabemos que no las necesitamos y optamos por no adquirirlas o por no tenerlas. No se trata de vivir tanto una vida ascética, sino una vida desde lo suficiente, que es suficiente para vivir. Y lo normal es que tú te preguntes si te sobran cosas, pero raramente desde esta perspectiva te preguntas si te faltan cosas, lo cual te da un camino de felicidad asegurado, porque tienes la abundancia desde lo poco.
Sí, me parece además muy interesante este concepto vinculado a la maternidad, porque bueno, yo hice un vídeo hace poco sobre mamá minimalista, porque ahora que estoy embarazada, fue para mí una sorpresa cómo el embarazo se vincula a la compra de objetos, ¿no? La llegada de un bebé, de un nuevo miembro de la familia, es como deja muy patente esta relación entre objetos y amor, ¿no? Como yo te quiero lo mejor para ti y te regalo un objeto. Y esto fue y está siendo un proceso interesante para mí, que estoy aprendiendo ahí a transitar. Y te quería preguntar si tú tienes alguna clave en relación a cómo gestionar esta visión minimalista y al mismo tiempo como todos los objetos que se relacionan con los niños y niñas.
Sí, bienvenida al mundo de la puericultura, que vive una historia, es increíble. Pues mira, a nosotros nos pasó con Fresa, que todavía no teníamos una perspectiva minimalista, no conocíamos nada de esto, y tú te enfocas en comprarle lo mejor y además comprarle algo que dure mucho, porque tú quieres tener una familia más grande. Y fíjate qué tontería, porque me acuerdo, por ejemplo, con el carro, que compramos un carro que es de estos triples, que tiene grupo cero, el capazo y tal, y con un color unisex para que luego pudiera servir para niño, para niña. Pues da igual, porque luego la vida te sorprende de otra manera y te dice, no va a tener otro niño más, lo que va a tener es un mellizo, y no te sirve nada de lo que tú compraste, porque ya, total, ya tiene que ser de dos, y es que es tontería, no hemos gastado una inversión ahí que ya no sirve. Entonces, este segundo embarazo con los mellizos lo enfocamos totalmente distinto. No vamos a comprar nada que no sea necesario, hemos recurrido mucho al mercado de segunda mano y a cosas prestadas y sobre todo a prescindir de cosas que realmente no eran importantes. Y un poco así como nos estamos moviendo. Cuando ya nos dejan de servir las cosas, se las cedemos a padres que las están necesitando o bueno, nos deshacemos también de ellas en mercado de segunda mano y cosas así. Y en cuanto a ropa, es una pasada. Porque yo me vi tu vídeo del tema de la maternidad y la verdad es que, claro, la gente no sabe un poco qué regalar y todavía está mal visto regalar pañales o algo así cuando realmente es que es lo más útil. Entonces te regalan ropa que al final ni encarta en tu vida, o por estación, o por tamaño, que al final acaba siendo una cosa muy personal. Y más para nosotros que llevamos el concepto de armario cápsula y de pocas prendas, es que eso desborda, no encaja ni. Entonces, bueno, es verdad que nosotros, yo diría que toda, casi toda la ropa que tienen, salvo las cosas que regalan mi madre y demás, ropa que nos han prestado o ropa que hemos adquirido de segunda mano. Y aun la ropa que nos prestan, no lo usamos todo, porque aunque lo recibimos con una total gratitud, no puede decir que sí a todo lo que te dan, porque la gente quiere deshacerse de grandes bolsas de ropa que tienen en su casa y te lo mandan todo. Y todo en tu vida no encaja, así que tienes que seleccionar qué prendas de verdad son útiles para tus niños según la rutina que ellos lleven, según incluso tienes que mirar hasta los días de colada que haces, porque si realmente tú sois más en casa y la colada se repite durante más días a la semana, quizá necesites menos ropa porque esa ropa la puedes volver a utilizar en esa misma semana. Entonces, bueno, son muchas variables, pero lo ideal es que haya poca ropa, que sea fácilmente combinable y nada más, ¿no? No hay que calentarse la cabeza, que nosotros luego viajamos mucho y para hacer maletas hay que simplificar, Dios mío.
Sí, de hecho me parece que es eso, ¿no? Como simplificar en todos los sentidos, ¿no? Incluso simplificar también en el poder decir que no, bueno, pues no, o quizás sí, pero quizás no lo vaya a usar, o simplemente el también dejar ir igual que llega.
Claro, nosotros con Fresa guardamos toda la ropa porque no sabíamos luego si íbamos a tener niño o niña. Y cuando volvimos a sacar esa cantidad de ropa, dije, qué barbaridad. Zapatos para mil ocasiones que luego no se los puedes combinar con nada. Y esta vez Limón y Mandarina tienen unas deportivas y un zapato de vestir. Y ya está.
Claro, aparte en los niños también algo que ocurre es que crecen tan rápido que casi no te da tiempo, sobre todo en los primeros, bueno, en los primeros años, ¿no? Que casi no te da tiempo a usar las cosas más de una temporada.
Sí, es cierto. Y luego aparte los juguetes, que eso es otra historia, eso da para, vamos, para una tesis, el tema de los juguetes. Ahí tiene que haber un control de los padres, porque tú tienes que estar abierto a los regalos, evidentemente no vamos a decir a los demás, no regales juguetes a nuestro hijo, pero hay otra entrada de juguetes que es la tuya, y ahí es donde tú puedes poner un poco de control.
¿Nos harías alguna recomendación en cuanto a quizás desde la perspectiva de una mamá y quizás también incluso desde la perspectiva de alguien que quiere regalar algo a una mamá y no sabe exactamente qué regalar? ¿Qué recomendarías?
A una madre primeriza, por ejemplo.
Sí.
Pues mira, yo soy muy partidaria de las tarjetas regalo, porque realmente la madre lo va a invertir en lo que le haga falta. Como no tienen fecha de caducidad, puede no usarlo en ese momento, sino cuando el niño a lo mejor tenga un año y ya no esté recibiendo regalos con tanta frecuencia, y suele ser más útil. Incluso tarjetas regalo de espacio, donde se pueden comprar cosas para la madre y para el niño, porque a veces la madre es la que necesita cosas, también su cuerpo ha cambiado, sus necesidades son otras, y al final el regalo tiene que ser un poco para la felicidad de la familia, no tan solo el niño. Yo creo que los pañales son siempre una buena opción, porque te ahorra mucho, y bueno, es que a nivel de ropa y tal yo no me metería. Si queremos hacer regalos, yo estaría, o sea, regalos de juguete, yo estaría por algo que fuese duradero y, si es posible, que fueran materiales orgánicos, juguetes de madera o algo así, que no dañe y que además le estamos dando un juguete para toda la vida, pues fenomenal. Yo es que soy muy enemiga de los plásticos.
Sí, de hecho hay pedagogías que fomentan mucho el uso de la madera y del uso de materiales naturales.
Claro, tenemos el Baldos, Montessori, fantástico.
Ya te preguntaría, justo antes de empezar la grabación, hemos tenido ahí unos minutillos para hablar y comentábamos esta conciliación como entre la maternidad y la vida profesional. Y tú dices en tu blog que tú eres pintora a tiempo parcial. y trimadre a tiempo desbordado.
Totalmente, totalmente.
¿Nos comentas un poco cómo haces para gestionar estas facetas?
Bueno, yo la verdad que tengo muchísima flexibilidad porque soy pintora y tengo el estudio en casa. Todo el sótano de la casa es mi estudio, con lo cual tengo una flexibilidad de horario y una facilidad de adaptarme tanto si los niños se ponen malos en un momento dado como a trabajar de noche o en horarios de siesta de ellos. En fin, que no tengo un horario fijo, con lo cual eso es una suerte, pero también es un problema porque es difícil distinguir los tiempos cuando están en casa, pero tú tienes que trabajar, o a veces, por ejemplo, lo está cuidando mi marido y yo estoy trabajando abajo, pero lo oigo gritar, están llorando, y es muy difícil concentrarse. La verdad que es complicado. Y este año decidimos meter a los pequeños en guardería y me ha dado una hora de completa concentración en mi trabajo, tanto a nivel pictórico como dentro de la web Mamá Valiente.
¿Tienes algún sistema de planificación para establecer prioridades? Porque ahora entiendo que como esa hora de pura concentración es tan importante que necesitas que lo más importante, no, yo lo llamo los diamantes, pero como esa actividad que es más importante esté presente. ¿Cómo sería tu planificación o cómo identificas cuáles son tus diamantes?
Pues siempre me he apoyado en calendarización y cuando descubrí el Bullet Journal, wow, aquello fue fantástico, porque yo ya lo hacía, ya apuntaba en papel lo que tenía que hacer, pero de una manera un poco deslavazada, un poco con desorden. Y esto me ha ayudado a centrarme. La noche de antes ya escribo lo que tengo que hacer, marco lo que es más importante en ese día, cosas que puedo dejar para la tarde cuando esté con los niños, porque son tareas mecánicas o porque son salidas afuera que puedo hacer con ellos, y cosas por la mañana que tengo que hacer cuando esté sola, porque exigen un alto nivel de concentración o bien porque, bueno, implican salidas institucionales o cosas donde no puedo llevarlo. Y es un poco así.
¿Nos explicas un poco? Porque yo sí que lo conozco porque también lo uso, pero no, quizás hay gente que no lo sabe. ¿Nos explicas un poco qué sería el Bullet Journal?
Bueno, pues es una libreta de papel, un boli papel, todo sencillísimo, fácil y fácil de adquirir, donde tú tienes, digamos, la agenda del mes y también día por día las tareas que vas a desarrollar. Y dentro de esas tareas divide entre citas con, si tienes alguna cita con alguna persona, bueno, tus tareas importantes, yo aparte luego tengo otro tipo de subdivisiones porque esto ya es muy personal y ya divides tú, tengo marcado los cumpleaños para que no se me olviden, que me parece importante, o tengo marcado días concretos donde yo hago cada día actividades específicas, como por ejemplo el lunes limpio el email, vacío las bandejas de entrada, el martes limpio el papel que hay por casa, facturas, invitaciones, todo tipo de papeleos que se quedan por ahí, ese día arrastro. Los miércoles tengo una cosa que se llama mi listado emocional y es que tengo una lista de personas que para mí son esenciales y no se me puede pasar llamar a una o dos porque a lo largo de la semana, al margen de otras llamadas que haga, siempre hay gente que se te va escapando, ay, hace mucho que no sé de esta persona, o a nivel familiar también, pues ese día es de llamada. Y luego también tengo días donde voy haciendo revisiones minimalistas. Tengo días donde reviso la cocina, días donde reviso el sótano, porque esto es siempre una constante. Siempre hay cosas que se van amontonando en la superficie horizontal y que hay que ir domando. Y no sé, bueno, cada día tengo marcado, es que tengo marcado hasta los días que hay mercadillo en cada pueblo para saber cuándo puedo ir a tal sitio o aquel de allí. Los días que cambio las toallas o tareas del hogar, en fin, que sirve para todo, hija. Todo queda apuntado y listo.
Sí, además, para mí algo muy, bueno, principal es lo que comentabas tú, que lo adaptas a ti, lo adaptas a tus necesidades y lo creas según como tú quieras. Entonces, habrá gente que lo desarrolla y enfoca de una forma y personas que lo enfocan de otra. Aparte, hay tantos modelos, ¿no?, que te pueden inspirar que cabe todo. Y incluye incluso los agradecimientos dentro de mi agenda, por ejemplo.
Sí. Y bueno, propósitos que tienes o proyectos que quieres empezar. Yo tengo siempre una lista de cosas en las que me quiero formar y una wishlist, una lista de deseos que voy apuntando. Y bueno, cuando llegue su momento, si sigo pensando que de verdad es útil y necesario, pues lo compraré. Pero se queda ahí durante meses y meses, ¿no? Hasta que luego ya tiraré de esa lista para los reyes y demás.
Sí, de hecho estamos en el momento en el que se acercan. Te quería preguntar, hemos hablado un poco de los objetos, hemos hablado un poco, porque ya sabes que para mí el minimalismo lo enfoco desde lo que tenemos, desde la forma en la que gestionamos nuestro tiempo, desde lo que hacemos. Y hay un aspecto que tú tratas en el blog y que lo estás tratando, bueno, lo he visto en los últimos posts, que está vinculado también a la alimentación. Y te quería preguntar específicamente por esto. Sé que la alimentación, la nutrición, la entiendes no solo desde el punto de vista de lo que comemos, sino también desde el punto de vista de la piel, ¿no? Incluso de las cremas que usas o el maquillaje que usas. Sé que llevas 3 meses sin azúcar blanco y nada, te quería preguntar si nos cuentas un poquito sobre tu perspectiva en relación a la alimentación, nutrición.
Pues mira, yo considero que 2015 fue mi año locura de minimalismo y 2016 ha sido mi año locura de alimentación, nutrición, me está formando y estoy fascinada con eso. El descubrir que, bueno, hay un libro que se llama La digestión es la cuestión, el descubrir que realmente lo que comemos afecta a todo, tanto a las enfermedades como a nuestra apariencia física, la piel, la energía. Para mí eso fue un descubrimiento fundamental. Le prestamos mucha atención al sistema nervioso, al sistema circulatorio y el sistema digestivo lo olvidamos por completo. Y es que es crucial. Es que estamos funcionando gracias a lo que ingerimos. Entonces, bueno, yo a raíz de los niños empecé con un curso de alimentación infantil. Ahí aprendí a leer la etiqueta, empecé a cuestionarme cosas. Tuve, la verdad que tuve un infierno digestivo después de la segunda cesárea, era terrible y buscaba un poco solución en internet, libros, cómo hago, cómo me recupero y encontré la combinación de alimentos de Selton. Buah, aquello cambió totalmente mi digestión, mi forma de enfrentarme a los días, a la comida y fue como decir, pero es que estamos comiendo fatal, es que no estamos combinando bien las cosas, pero yo qué estaba comiendo, ¿de qué manera? Y aquello cambió la perspectiva totalmente. Cuando te metes en una cosa y empiezas a investigar, acaba derivando en otra. Y de la combinación de alimentos, pues bueno, entré en alimentación consciente y acabé quitando la carne, quitando el pescado, el azúcar, la harina, la leche. En fin, los cambios fueron sobreviniendo uno tras otro, cambios positivos, me mejoró la piel, mejoró el pelo y sobre todo empecé a recuperar una energía brutal. Además, descubro el crudiveganismo, el raw food, fascinante. O sea, puedo comer frutas y verduras, de verdad, simplemente, y estoy como una moto, no necesito café ni nada. Para mí eso fue fundamental en la crianza de los niños. Porque hay días que mi marido llega de trabajar a la noche, nosotros no tenemos familia aquí ni nada, con lo cual entre uno y otro vamos cuidándolo, y esos días necesitaba un chute de energía tremendo. Y pasé de tomar 3 cafés diarios y mucho consumo de azúcar para poder mantenerme activa, a simplemente con fruta, con verdura y sin cocinar, tener una energía brutal. No lo hago 100%, no llevo un crudiveganismo 100%, porque además hace mucho frío ahora y apetece lo calentito. Pero sí que es verdad que llevo un alto porcentaje de alimentación cruda, de plantas, de frutas, de semillas y de germinado, todas estas cosas. Todo un mundo fascinante. Y he recuperado la energía, sobre todo eso. Y a nivel de actitud, yo me notaba con los niños que había momentos en los que perdía los nervios, sobre todo con tema de subida y bajada de azúcar, perdía los nervios, me enfadaba con ellos, íbamos al colegio enfadado, eran unas cosas ahí, un tira y afloja, estaba yo siempre como de mal humor, digo, yo soy una persona de buen rollo, ¿no? Yo no tengo este no es mi carácter. Y he recuperado una paciencia con ellos, una felicidad, así que aquí seguimos.
Sí, es increíble, ¿no? Cómo la alimentación afecta tanto en nuestro día a día y cómo a veces es algo que no nos cuestionamos, porque es como algo que aprendemos, como que pasa de generación en generación, y cuando te pones a cuestionarte es cuando te das cuenta de que hay muchas creencias vinculadas que realmente son creencias limitantes y que no solo no te están aportando, sino que te están dificultando, porque los picos de azúcar o el tema de la cafeína son aspectos que parece que sea como lo único que te da energía. Pero lo cierto es que no, es al contrario.
O el tema del pan, por ejemplo. Yo desayunaba todos los días mis tostadas y luego me daba mucho sueño. Y yo decía, vamos a ver, no tengo ni 30 años, acabo de desayunar, he dormido bien, ¿cómo puedo tener sueño a las 11 de la mañana y estar aquí bostezando? Esto no puede ser. Así que me puse las pilas y a cambiar. Y mi madre me pregunta que por qué deja la carne, el pescado, está como así un poco preocupada. Y yo le digo, mamá, creo que le he ido demasiado. Yo creo que ya he leído más de la cuenta, ya no se puede volver atrás. En el caso del azúcar, por ejemplo, es que además era una dependencia. Y digo, yo no puedo ser dependiente de un alimento, ni del café, ni del azúcar. No puedo depender de esos gramitos diminutos blancos. Yo elijo, yo no dependo de nadie.
Sí, exactamente. Si es que realmente cualquier tipo de dependencia es algo que realmente te está aferrando, algo te está anclando desde alguna perspectiva. Y sé que también enfocas a aspectos como la piel, ¿no? La nutrición de la piel. Yo tengo en mi blog tengo un par de posts sobre esto. Tengo uno sobre la crema y el desodorante y la pasta de dientes que yo uso. Que el 70% de los ingredientes son ingeribles, ¿no? Los hago yo y el 70% de lo que tienen son cosas que me podría comer, porque realmente la piel bueno, es nuestro órgano más grande y también se nutre. Lo que tú pones en la piel llega hasta el torrente sanguíneo, una parte muy, muy grande. ¿Cómo enfocas tú esta perspectiva?
Bueno, sí que es verdad que a nivel de cosméticos soy bastante minimalista. Yo no uso desodorante, a no ser en verano, a lo mejor alguna ocasión. Pero es que también, como todo está vinculado, cuando te alimentas mejor, hay menos transpiración olorosa, con lo cual hay muchas cosas que te evitas. Al alimentarte mejor, tu pelo, por ejemplo, mejora. Yo tenía siempre un pelo muy graso. Todo esto ha mejorado, con lo cual puedes reducir los lavados. Incluso lavártelo con productos naturales, como un simple jabón natural, no necesitas nada más. Igual ocurre con la boca, con la piel. Yo para mi piel, jabón y agua. Y punto. Y no hace falta más, ni cremas ni nada. El otro día me preguntaban, ¿pero qué crema usas? No usas ninguna crema, que no uso nada. Que yo si tengo la piel un poco más seca algún día porque haga más frío, porque he bebido poca agua esa noche y me levanté un poco más reseca, aceite de coco, ya está, que igual se le echó a las tostadas que me lo echo en la cara. Es cosmética que te puedas comer, lo que tú dices.
Sí, porque
Y
de
yo
hecho
de...
en muchos casos como que la piel nos está diciendo cosas, ¿no? Cuando la piel está seca, probablemente tu organismo lo que necesita es agua.
Sí, totalmente. Y yo es que siempre he tenido muchos problemas de piel, tenía acné quístico y era como, la cara un poco era, no se me notaba tanto, pero la espalda siempre la tenía llena de acné y pasé una adolescencia como muy frustrada con eso y la piel grasa que brillaba y nunca entendí eso, nunca entendí, lo probé todo, probé cremas, probé tratamientos, barros, miles de historias. Cosas orgánicas, de herbolario, de farmacia, no funcionaba nada. Hasta que le meto caña a la alimentación y alucino.
Sí, como es dentro, es fuera.
Sí. Incluso, por ejemplo, con la cándida, yo tenía cándida recurrente y al quitar el azúcar, ¿no?
Claro, exactamente. Sí, son síntomas, las enfermedades son síntomas de algo que necesitamos modificar en algún sentido.
Lo que pasa es que es una pena que luego los médicos no tienen un seguimiento nutricional y cuando tú vas con síntomas no se preguntan qué estás comiendo, con lo cual hay muchos aspectos que se pierden. Recuerdo el otro día que fui a tener analítica y tal y pregunté sobre la B12 por el tema del vegetarianismo y demás y el médico me dijo que no sabía qué era la B12 ni sabía cómo se adquiría. Entonces, como, bah, y si no tenemos conocimiento de nutrición, yo puedo venir con muchas dolencias que son aquejadas precisamente por eso y que no sean detectables. Es una pena, me parece que es una carencia de la sanidad pública.
Sí, porque realmente muchas de las causas están en carencias en este sentido, ¿no? El cuerpo te está diciendo que hay un determinado, a través de un síntoma físico, que hay una carencia o algo que es necesario que modifiquemos normalmente en temas de hábitos, ya sea de alimentación, de vida, de dormir, entonces, si no identificamos la causa real, aunque tratemos el síntoma, aparecerá otro síntoma.
Y así, pero desde que he ido al médico estando con los tres niños, siempre su respuesta es, eso es estrés porque tienes tres niños. No, yo no vivo estresada, no es el problema. Para ellos es muy fácil decir, como tienes tres niños, es que eso tiene que ser estresante, ¿no? Es una alegría, por Dios.
Muy interesante también esta perspectiva, ¿no? De cómo enfocamos. Ya damos por supuesto que vives estresada por tener tres niños y no tiene por qué.
Escucho cosas terribles cuando voy a la calle, cuando voy a la calle con los tres, voy al parque a la compra. Escucho gente que me dice, yo me moriría, yo me pegaría un tiro. Qué terrible, si a mí me pasa esto. Y a mí me dicen que son dos. Vamos a ver, primero que estoy aquí presente y que están los niños. Y segundo, que una perspectiva totalmente errónea. ¿Sabes? Hay como una negatividad, un miedo a que te salgan dos. Pues igual que uno, dos, tres, lo que sea.
Sí, al final también lo que nos llega no siempre es lo que queremos, sino lo que necesitamos. Entonces, si llegan dos, es que estás preparada para que lleguen dos. Y Bea, te quería preguntar si tienes alguna rutina, ¿no? ¿Cómo son tus mañanas? ¿Cómo empiezas tu primera hora del día? ¿Qué es lo que haces?
Pues mira, lo primero que hago es apagar la alarma que la tengo en el móvil y pero apago la alarma, pero tengo que decir que no tengo internet puesto, ¿vale? Yo no tengo la red hasta las 10 de la mañana aproximadamente, así. A no ser que tenga alguien que esté esperando algo, pero lo normal es que no se me pueda contestar a través de redes. Y voy al baño. Ah, bueno, primero sustituyo mi sitio por una almohada, porque seguramente hay algún niño en la cama. Uno de los tres está por ahí metido, entonces para que no se caiga le pongo una almohadita. Y me voy al baño, me lavo la cara, como he dicho, agua y jabón y un trapito, y me lavo los dientes antes de desayunar y todo, porque como nuestro cuerpo se desintoxica de noche, para mí es importante no volver a ingerir todo lo que ha liberado el cuerpo a través de la lengua y demás, con lo cual antes de beber agua y todo me cepillo. ¿Qué más? Luego yo no me maquillo ni nada, yo voy a llevar al niño al cole, pues ya está, vestidita limpia y para adelante, la higiene personal. Y sí que es verdad, y esto es muy importante, que por las noches dejo preparada la ropa de todos, de los niños, la mía, y la preparo incluso en orden de ponérselo. Esto puede parecer un poco loco, pero luego ahorra muchos minutos. Y es que las zapatillas, por ejemplo, están debajo porque es lo último que se pone, y así por capa voy colocando la ropa. Por ejemplo, para mí, lo primero que tengo arriba en el montoncito son las braguitas, los calcetines, hasta los calcetines los desdoblo para que ya sea nada más que ponérmelo y punto. Y en ese orden de cosas, pues la camiseta, el jersey, esto con los niños y conmigo, los pañales y todo el tema. Le doy el desayuno a los tres. Yo no desayuno todavía, me tomo un litro de agua con limón o sin limón, pero agua, me hidrato. Y le preparo el desayuno y la comida a mi marido, que se la lleva al trabajo, porque me está apoyando mucho con el tema de alimentación food y vegana, o en general alimentación sana y demás. Entonces se lo dejo todo hecho y yo. Llevo a los niños al cole, a la guardería y demás, y ya cuando estoy en casa, ya desayuno yo tranquilamente.
Muy
Empiezo el
bien.
día.
Muy bien, veo que lo tienes todo organizado y realmente siento que es imprescindible, ¿no? Llevar una organización para que las cosas salgan. En ese sentido, muy interesante también esta clave de preparar la ropa previamente, incluso en el orden, ¿no? Y nada, y ahora para cerrar, sí que me gustaría preguntarte si tienes algún libro, libros o documental o peli o lo que algún recurso que sientas que te haya marcado y que quieras compartir.
Vale, pues para mí lo más bonito que se ha escrito de todo es el Sermón de la Montaña de la Biblia. porque ahí es que hay un lenguaje de motivación, desde frases como soy la luz del mundo, hay un mensaje de minimalismo, grandes frases de vida como pedid y se os dará, buscad y hallaréis, entrad por la puerta estrecha, no juzguéis si no queréis ser juzgados, en fin, y sobre todo eso te digo, a nivel de minimalismo es que está todo ahí. Desde cuando se dice no acumuléis tesoros en la tierra, donde hay herrumbre, polilla y ladrones, acumuladlos en el cielo, porque allá donde estén vuestros tesoros estará vuestro corazón. Y no os preocupéis por con qué os vais a vestir o qué vais a comer, porque mirad a los pájaros del campo, que ellos ni recogen ni siembran y están alimentados. El padre sabe que tenéis que alimentaros. Céntrate en otras cosas importantes, en justicia, en búsqueda del reino de Dios y todo lo demás viene por añadidura. Pero esto, dicho así, pues como, ah, sí, despreocúpate de la vida, que ya te llegarán las cosas. Y hay un libro que lo baja a la tierra esto, ¿no? Y lo hace como comprensible y aplicable en la vida diaria, que se llama El Sermón de la Montaña, La llave para triunfar en la vida, de Emmett Fox. Que es un libro que yo recomiendo bastante, creo que seas creyente o no, porque esto es que es ética y es vida. Luego, me parece muy interesante el libro de Julia Cameron, del Camino del Artista, porque yo trabajo mucho el tema de la vocación, las personas que siguen su vocación, y creo que es un gran instigador de ello. A nivel de organización y demás, el libro de Marie Kondo, de La magia del orden, pues fantástico. Y luego hay dos libros que yo regalo mucho, que son La buena suerte, de Fernando Trías del B y Alex Rovira, y La última lección, de Randy Pauli. Son todo un poco en la línea de la línea positiva de que el camino de tu vida lo haces tú, y nada, yo creo que esa es una línea positiva de vida.
Sí, aparte yo creo que ofreces como distintos títulos, cada uno con una perspectiva, aunque sean en la misma línea, que permiten que cada cual pues, conecte con uno o con otro según su momento concreto.
Que conecten con su capacidad, con la mejor versión de ellos mismos.
Y ahora te preguntaría, ¿qué servicios ofreces?
Pues mira, de momento, aparte del tema del blog, abrimos una tienda de productos que al principio son poquitos y luego ya iremos ampliando, de maternidad, pero enfocado a la madre. Tenemos camisetas, bolsas y demás. Estoy escribiendo un libro de gestión de tiempo para mamás, que espero que pueda sacar prontito, y quiero moverme un poco con el tema de infoproducto a través de la web. Me encantaría, de verdad, me encantaría hacer un mentoring, poder ayudar a través de webinar o de. Pero bueno, esto es un sistema que está en proceso, algunos cursos que tengo pendientes que sean presenciales. Y bueno, esto es que estamos todavía trabajando, es que Mamá Valiente es muy jovencita. Acaba de empezar.
Muy jovencita, pero con muchas cosas ya fuera y con muchas cosas en proceso de cocción.
Muchísimas ganas.
Sí, aparte será un placer todo lo que puedas crear desde no solo desde la teoría que la tienes, sino también desde tu propia experiencia. Yo creo que esta es la gran clave.
Para mí fue importante porque creo que había un hueco donde yo dije, bueno, aquí es donde entra Mamá Valiente. Una generación de mujeres que están formadas, porque lo habitual, la madre que tiene hijos ahora, pues una madre que tiene una titulación con cuanto menos superior, tiene ya hasta título de doctora y todo. Y bueno, se nos ha educado en esta cosa de tú, preocúpate por terminar tu carrera y luego te preocupas por tener una familia. Y además se nos educa diciendo que somos iguales hombres y mujeres, que no es verdad, biológicamente no lo somos, pero sí que ameritamos las mismas cosas. Después de esa lucha en la que a ti te educan, llega un momento en el que eres madre y la situación es totalmente nueva. Ahora eres la abeja reina, eres la punta de la pirámide, no tienes que competir con nadie porque de repente eres la jefa de la empresa de tu vida y lo llevas todo a nivel de alimentación, a nivel de convivencia y eres una madre enfermera y eres una madre motivadora y coaching de tus niños. Y hay muchas mujeres que se ven sobrepasadas por esa circunstancia. Entonces, Mamá Valiente es para aquella que apuestan por ello y bajo estas circunstancias creen en su potencialidad y apuestan por sacar la mejor versión de ellas mismas.
Muy bien, me encanta. Espero poder convertirme en una mamá valiente.
¿Segura? ¿Segura? ¿Ya lo eres?
Sí, estoy en el proceso. Ya te preguntaría, Bea, si alguien quiere contactar contigo, quiere saber más, ¿dónde te puede encontrar? ¿Dónde estás? ¿Estás en redes? ¿Estás? Cuéntanos.
Aparte de la web, mamavaliente.es, estoy en redes en Facebook, Instagram y Twitter bajo el nombre Soy Mamá Valiente, ¿vale? Uh-huh. Para todo es lo mismo. Y nada, pues quería que cada red tuviese un contenido distinto. En Facebook me limito a publicar las nuevas entradas, en Twitter resalto frases importantes de cada uno de los posts, y en Instagram integro quotes de, bueno, frases motivadoras y demás para las mamás, aparte de imágenes de nuestra propia vida, de lo que comemos o de los niños y cosas así.
Muy
Esto
bien.
Es lo último que antes. El tema de redes ha sido ya como, venga, vale, me meto en redes.
Sí, las redes son saber gestionarlas y decir cómo quieres gestionarlas. Porque tener redes no es lo mismo para una persona que para otra. Entonces es aprender a gestionarlas y disfrutar de ellas.
Sí, tener control, porque luego aparte, claro, yo llevo las redes como artista y las redes dentro del mundo de Mamá Valiente y hay un poco caos. Pero con orden todo, hija, con orden para adelante todo.
Sí, orden y que sea algo que te acerque, ¿no? También abre muchas posibilidades de acercarte y de conectar con personas, pero siempre que sea algo que te ayude y que te aporte y no algo que sea una carga o un peso. Pues muchas gracias, Bea. La verdad es que me ha encantado tener este espacio para charlar contigo. Estoy encantada de haber descubierto tu proyecto y siento pues, un profundo agradecimiento por todo el valor que aportas desde tu proyecto y todo el valor que has aportado también en esta entrevista.
Bueno, gracias a ti, Lucía. Es una oportunidad fantástica.
Si hay algo más, si hay algo más que quieras añadir o lo que quieras, tu espacio es.
Nada, hija, que ya está, tenéis mamá valiente para rato y por favor, cualquier cosa que necesitéis, yo lo digo mucho, que bueno, que mamá valiente está bajo demanda. Si alguna mamá tiene alguna pregunta, alguna cuestión, algo que podamos abordar y explotar, pues adelante, nos metemos en ello.
Muy bien, pues seguimos y un placer haber compartido este espacio contigo. Gracias, mamá valiente. Gracias, Bea.